Aquí estamos, seguimos en un día en Radio Nacional El Bolsón, jornada de lunes, y estábamos charlando fuera de aire sobre lo que es este proyecto de una aerosilla en el Cerro Piltriquitrón, una propuesta que anunciara en su momento el intendente Bruno Pogliano como una de las inversiones privadas que llegarían para mitigar un poco lo que está pasando también en este contexto nacional de quita de fondos para la obra pública y la inversión privada para estos proyectos. Hablaba también de una inversión privada para finalizar lo que tiene que ver con la terminal de ómnibus, pero anunciaba esto también el intendente Pogliano en su momento, creo que fue el 1 de marzo, me parece, pero tendría que buscarlo para confirmarlo, cuando anunciaba esto de, o para el aniversario de Bolsón, ya no recuerdo bien, pero anunciaba esto de una aerosilla para el Cerro Piltriquitrón sin brindar mayores detalles. Bueno, lo que sucedió fue que muchísimos vecinos se fueron movilizando alrededor de esto, y ya se van conociendo mayores nombres de quiénes serían los inversores que llevarían adelante este proyecto, y algún que otro detalle más, si bien la propuesta concreta todavía no está.
Que bastante pobre,
es como un borrador de una propuesta. Lo que se ha presentado recién, los vecinos se han organizado y han manifestado gran parte su rechazo a este proyecto, sobre todo porque todavía no hay mayores precisiones respecto de cómo se va a hacer, si hay estudios serios de impacto ambiental, de suelos, y bueno, cómo se afecta a esa parte que es muy delicada también de nuestro cerro, el Cerro Piltriquitrón, y una parte que también es muy visitada. Muy visitada por todos, que es toda esta zona de bosque tallado, refugio y zona por donde llegas a la cumbre. Pero bueno, para charlar sobre este tema en particular, lo hemos invitado a Manu de Lucía. Gracias por venir, primero que nada, porque hoy está frío y te tomaste tu tiempo para llegar hasta acá, hasta la radio. No sé si decir en representación de los vecinos, pero sí en representación de este conjunto de vecinos que se ha organizado y que bueno, ya está moviéndose y organizando reuniones y encuentros para tratar este tema. Buen día.
Buen día, gracias Conrado, gracias Walter, gracias a Radio Nacional por este momento de permitirnos a los vecinos y vecinas que poblamos la localidad de Bolsón en particular y la comarca toda. Así es, nos juntamos el pasado sábado 4 en la biblioteca del centro de Bolsón, la biblioteca popular, a dialogar un poco sobre esta temática que se acercó, que por un principio se dio nombre a través del Ejecutivo de declararla de interés y luego una aprobación unánime por parte del Consejo Deliberante del Bolsón también de declarar de interés esta presentación de una página, es con algunas fotografías, que remite a un anteproyecto de una supuesta aerosilla de una supuesta empresa de la vecina localidad de Esquel.
No hay mucho más que eso en ese proyecto que se declaró de interés. Entonces, más que esa foto y esa carilla que estábamos viendo recién.
Es eso y una pujanza por parte del municipio, de los funcionarios actuales del municipio, de llevar adelante esto sin todavía al menos una consulta previa con los vecinos, con pobladores, con organizaciones, con clubes, con todo lo que implica la trama social que obedece a una lógica democrática participativa del municipio. Aún ya se ha declarado interés, pero aún la comunidad no está muy al tanto de cuáles son estos alcances o cuál es la propuesta en sí. Sobre todo con lo poquito que se pudo averiguar, que la persona que es fundadora de la empresa que vendría ha tenido algunos inconvenientes legales.
Me pasaría la hoja porque es corto, así que lo podemos leer. ¿Te parece, Walter, también?
Dígale.
Es bastante corto. Tiene la firma aparte ya del interés del intendente Bruno Pogliano. Proyecto Cerro Piltriquitrón. Dice, el Cerro Piltriquitrón está ubicado en la cordillera de los Andes, al este de la comarca andina del Bolsón de Río Negro, Argentina. El proyecto consiste en instalar una telesilla Pomagalski de dos plazas con una longitud total de 821 metros, cuya estación motriz estará ubicada en la base playa de estacionamiento del cerro, a 1180 metros sobre el nivel del mar.
Con eso retorno, sería la plataforma.
La plataforma, sí. Con retorno lateral por el refugio, 1500 metros sobre el nivel del mar, consta de 10 torres con capacidad de 700 personas por hora. El objetivo principal es aprovechar el potencial turístico, deportivo y cultural de la zona, de influencia de la comarca andina, apuntando principalmente por la introducción de un movimiento en el paisaje, dinamización del lugar y del turismo, creando condiciones atractivas para las actividades de turismo activo, senderismo, parapentes, cabalgatas, actividades de montañismo, recorridas en cuatriciclos, etc. Pensando en un funcionamiento de todo el año y a la vez buscando mantener el valor del patrimonio del bosque tallado y aprovechando las condiciones naturales y las estructuras ya existentes mediante una adecuación armoniosa entre los factores de desarrollo y el medio natural, bosque de cipreses y coigües, vegetación patagónica, con el mínimo impacto paisajístico y ambiental. En Aerocumbres, Sociedad Anónima, somos una empresa joven que contamos con la experiencia de nuestra empresa fundadora, Simeoni e Hijos SRL, con más de 60 años de experiencia en el rubro de obra civil y montaje de medios de elevación en Telesillas. En la actualidad sigue gerenciada por la segunda y tercera generación. Nuestra actividad se desarrolla en un entorno natural y es nuestra misión lograr que el visitante pueda vivenciar lo mejor posible los paisajes. Es por ello que debemos lograr transmitir la importancia del respeto al medio ambiente. Acá se nombra al equipo técnico. La totalidad de la obra sería ejecutada por nosotros, ya que contamos con la experiencia de varias obras similares, y repasa la obra en el Telesilla del Centro Invernal de La Hoya, obra civil, montaje de Telesilla, en el Cerro Crum de Ushuaia en el 2000, y bueno, otros tres Telesillas en La Hoya y en Esquel, construcción de esquí, tres refugios y pistas. Bueno, este proyecto fue presentado por esta empresa y fue recibida por el intendente Pocliano, declarado de interés, y esto fue lo que se mandó al Consejo.
No sé, lo que declara de interés es el texto de la empresa.
Sí, un texto que nos da pie a varias preguntas que fueron las que estuvimos trabajando el sábado en la biblioteca. Algunos disparadores, como por ejemplo saber que Simeoni tiene una condena y una causa por tala indiscriminada de lenga en Esquel, en el Cerro La Torta, por el cual cumplió una condena efectiva de prisión domiciliaria durante 6 meses durante 2023, o sea que es fresquito el caso.
Ahora es.
Y mientras redactaba esta hoja, salía de su condena. También fue un caso ejemplar a nivel República Argentina, porque se le pidió que tenía que resarcir el daño, ¿no? O sea, pagar una multa por el daño. Los que entendemos de temas ambientales, educación ambiental en general, sabemos que no es imposible el resarcimiento sobre un ejemplar de lenga o varios ejemplares de lenga, como en este caso, con una multa, un pago, ¿no? ¿Qué valor tiene un árbol de 200 años? ¿Qué valor tiene una cuenca contaminada? ¿Qué valor en efectivo? Hablo, ¿no?, de dinero, dólares, el precio, la moneda que cada uno quiera pensar, frente a estos daños que son irreversibles, por más que uno después pague. Así que bueno, después también hay puntos como propone como actividades recreativas, deportivas o culturales, el uso de cuatriciclos. Sabemos lo erosivo que es, tanto a contaminación sonora, la tracción, el movimiento de suelo, lo que podría llegar a generar en el Piltre. El Piltre es un escenario que ya ha sufrido 2 incendios de desbaste, ha quedado una pequeña isla de lenga, un lengal reducido. Y aclaro que es lenga porque en el proyecto se habla de coigües y cipreses, casi que en alta montaña no se da, o sea que lo que habla también de un desconocimiento del terreno donde vive la empresa, sobre todo porque el bosque andino patagónico es muy claro en su timberland, sí. Dónde tiene qué vegetación y dónde se desarrollan ciertas especies arbóreas, como también características propias de la flora, la fanga, la flora y la funga. Entonces, los que vivimos acá en el entorno creo que conocemos bastante, por pasión, por gusto y por cuidado, de qué estamos hablando. No se trata de unos cables y unos cimientos de cemento atravesando nuestro querido Piltri, sino también de un deterioro y una destrucción que llevará a no recuperarse de un entorno que por hoy, mira, el otro día justo me compartían una consultora privada, hablaban de por qué el turismo llegaba a Bolsón, por qué los visitantes vienen a visitar a Bolsón, y hablaban de que hay demasiada naturaleza, que el gusto está en venir a observar, claro, esa naturaleza, cosa que la vecina localidad de Bariloche ya perdió. Bariloche, ese atractivo natural, sin intervención, el paisaje en sí mismo, la variedad de notofagus que tenemos, el lago en estado impecable, hoy por hoy lo tiene invadido con, bueno, embarcaciones, con cables, con telesillas, con un centro de esquí totalmente desmedido, con sobresaturación de actividades turísticas de alto impacto, porque la idea, me parece que un poco es que nos debemos el diálogo con el municipio, o el municipio al menos debe el diálogo con nosotros, es poder plantear que hay actividades de bajo impacto que son tan atractivas y a la vez son tan productoras de dinero, si se quiere, porque si se quiere es atraer turismo para generar una economía regional. Hay muchas actividades de bajo impacto como el senderismo, el trekking, reconocimiento de hongos, reconocimiento de aves, caminar, visitar, contemplar, ¿no? Hay muchas otras formas de actividades que son de bajo impacto que permiten a uno estar en contacto con una naturaleza casi virgen, como es el entorno del valle de la Cuenca del Azul, y eso generaría realmente algo que a nivel mundial hoy se está mirando con muy buenos ojos. Pensemos que hoy parte de grandes ciudades están practicando lo que se llama desasfaltar, que es quitar concreto para poder generar espacios verdes, para poder tener mayor calidad de vida, porque uh-huh. si uno planta un árbol y tiene un oxígeno puro a través de la fotosíntesis de ese árbol, tiene calidad de vida. Si uno quita el cemento, quita refracción del sol, calor, uh-huh. quita un montón de consecuencias que son negativas, y acá sin embargo aplaudimos seguir asfaltando los 14 kilómetros a Mallín Hogado, que ningún vecino de Mallín lo pidió, eso fue una imposición y aún hoy se debe. Ahí ya tenemos otras noticias, se está hablando de la posibilidad de aplicación de un peaje, lo cual ya habla que la solución traía un problema, y soluciona nada, porque ningún vecino, ninguna vecina del paraje rural había solicitado esa traza de 14 kilómetros. Todo lo contrario, implicó que hoy tengamos accidentes con animales sueltos. Hace poquito un colectivo de la empresa de transporte local se chocó un caballo, y la culpa no era del caballo, claro. El caballo está en su entorno rural, el caballo es de un vecino, sí. Es una herramienta de trabajo, es una herramienta de transporte, es un ser querido por su dueño, por sus familias, y sin embargo el acelere que trae una cinta asfáltica ha generado la muerte inmediata de este animal y un accidente en una unidad de transporte que corresponde a un emprendedor privado de la localidad. Es así que cuando nosotros vemos ovejas o animales cruzando la calle, no vemos que el mal está en que la oveja esté en la ruta. El mal está en la velocidad que estamos tomando como vecinos y usuarios de una cinta asfáltica que no fue solicitada. Todavía se debe eso, hay un inconveniente con la deuda de ese plan Castelo, así que pareciera que por ahí viene la mano de implementar en todas las rutas provinciales esta nueva ley de peajes.
Sí, son, y aparte una deuda en dólares, pero yendo a esto de lo que es este proyecto en sí entonces, porque bueno, se lo ha presentado como también una inversión privada en tiempos en los que no hay fondos para absolutamente ninguna obra, se vendría y se realizaría esta obra. Los pros serían la generación de trabajo, un nuevo servicio para lo que es el Cerro Piltriquitrón y para la localidad de Bolsón en su conjunto, ¿no? ¿Hay más, además de lo que es la construcción de la aerosilla, construcción de un hotel, ampliación del camino que va hasta la plataforma? ¿Hay más que no se ve en este proyecto que hemos leído recién?
En el proyecto se habla de infraestructura. Cuando uno piensa en infraestructura, y bueno,
la energía para la aerosilla, por ejemplo.
La energía, en un principio, supuestamente se estaría hablando de grupos generadores, dado que no hay tendido eléctrico para mover ese tipo de maquinaria. Entonces tendríamos una frecuencia vibratoria acústica constante desde 8 de la mañana a 10 de la noche sonando en el valle, ¿no? Una frecuencia parecida a lo que sería la usina del barrio Usina, uh-huh. Pero sobre alta montaña, una vibración en un suelo que aparentemente todavía yo no vi ningún estudio de impacto del suelo, no vi estudio de impacto ambiental, o sea, faltan un montón de categorías que creo que no van a hacer falta, porque la comuna de Bolsón, y en particular de la comarca, es una comuna muy inteligente, muy capaz, somos una comunidad muy creativa, y venimos poniendo en la calle, como fue en 2016, 2017, marchas de 10.000 personas que superan ampliamente el porcentaje de votos que sacó en las últimas elecciones el gobierno actual. Y también hay que entender que nosotros estamos conformados por una, socialmente, en una trama consciente o inconsciente de luchas socioambientales desde el año 1984, y esto lo traigo a colación porque el próximo 10 de agosto estamos cumpliendo 40 años de la declaración de municipio no nuclear. Uh-huh. Es algo que no es menor, en tanto fuimos el primer municipio en Latinoamérica en declararse no nuclear. Esto nos posicionó a nivel internacional. Esto mínimo, que pareciera una declaración, que se trabajó con... en aquel momento, ¿no?, con los concejales de que estaban en el año 84 y la organización vecinal, permitió que en Gastre, acá linealmente 180 kilómetros en la provincia de Chubut, no se instale el basurero nuclear donde iban a depositarse obviamente los residuos nucleares de las plantas procesadoras de energía atómica argentina, sino también que se le iba a alquilar al resto del mundo. Esto sentó un precedente internacional para el Bolsón. Y en base a eso, muchos y muchas de los que no nacimos acá decidimos venir a vivir acá, por ser un municipio no nuclear, ecológico y a favor de la vida. Esto consta, no por gusto, esto consta dentro de la estructura de la Carta Ambiental del Bolsón, dentro de la Carta Orgánica del municipio del Bolsón. Por lo tanto, por ahí un poquito el llamamiento a los actuales funcionarios es que relean los textos sobre los que está basado el municipio, y más allá de que estén por el tercer mandato, tomen con pinzas los dichos que van diciendo, como por ejemplo acusaciones a familias y a vecinos que han estado presentes en las luchas socioambientales, como la categoría de talibanes, una categoría que habla de un ejército armado que somete, que maltrata en la zona de Afganistán, y creemos que es un poquito fuerte, lo cual solicitamos que por favor pueda acercarse a una conferencia pública el intendente y pueda desmentir esos dichos o pueda pedir disculpas públicas a la población, porque es un poquito bastante afectante tratar a un vecino o una vecina, dado que el señor Bruno es un vecino también, hoy está terminando su último mandato, pero en breve va a ser un vecino más. Dañarnos de esa manera entre vecinos, con ese nivel de agresión o de violencia, creo que afecta a toda la comuna y nos pone a todos un poco más sensible. La verdad que siendo un paraje chiquitito, una localidad donde nos conocemos, tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos públicamente, sobre todo si estamos ocupando una función dentro del cargo municipal.
Hay un par de cuestiones que, bueno, al menos a mí me llaman la atención, ¿no? Porque esa especie, digo, por poner un nombre, que se ha girado y ha votado el Consejo Deliberante como de interés, habla de preservar o que no va a tener impacto cuando está hablando de 10 a 12 torres. Obviamente, yo me imagino el hecho de cavar y cementar eso, el impacto que tiene. Además, lo que decía vos, Manu, que no hay ningún estudio de impacto ambiental, ¿no? Entre otras cuestiones, porque me parece que está bastante flojo de papeles en cuanto a explicar de qué se trata. Y me da la impresión que uno no debiera dejar pasar cuando se habla de inversiones, generación de trabajo, de un atractivo, de que bueno sea rentable a futuro, no tomarlo tan livianamente, pues si se habla de infraestructura, el Bolsón necesita muchas cosas como infraestructura. No sé en qué nivel de prioridad está esta cuestión de crear una aerosilla en el Cerro Piltriquitrón. Pero lo que, bueno, cuando conocí la noticia, me pareció irremediable de vincular esta declaración de interés con la ausencia del Consejo de Medio Ambiente, que es una construcción, que es el único consejo que tiene un impacto real, concreto, cuando se tienen que tomar decisiones. Otros consejos municipales no tienen esa característica. Y bueno, fue muy trabajoso convocar a la gente y demás, y sin embargo no está funcionando, y me parece que el Consejo Ambiental, en este caso en particular y en otros, tendría mucho para decir. O en todo caso para, no sé, interpelar o pedir, demandar.
Mira, desde el 22 de julio del año pasado que se hizo la convocatoria a las distintas instituciones y agrupaciones, juntas vecinales que quieran conformar el Consejo Ambiental, todavía no se dio, y todas esas instituciones, vecinos y organizaciones juntas presentaron los papeles, está todo reglamentado. No entendemos por qué no se da la conformación de un ente democrático tan necesario y orgánico dentro del funcionamiento de este municipio en particular, como es el Consejo Ambiental. sobre todo esto se sigue avanzando sobre algunas temáticas viejas ya, pero que siguen teniendo el mismo impacto mayor porque ha crecido la población, como es el basurero de Los Repollos. Hoy los vecinos, vecinas que habitan la zona rural de Los Repollos siguen sufriendo el día a día de la impregnación de napas, de líquidos, de residuos, los incendios que ocurrieron hace poquitos meses, que se quemaba el material residual y todo el dióxido de carbono, de plásticos que se queman, la posibilidad de incendio que propaguen hacia los pinares no manejados que están en el entorno, el incendio que hubo en el reservorio de vegetales en el ingreso a Mayim, que también generó la alerta sobre la central de Spliff. La audiencia pública que se hizo sobre lo que está acá enfrente a Radio Nacional, que es el tratamiento de las aguas servidas, que quedó todo en un veremos, a final, no sé si lo recuerdan, pero una transmisión en vivo al final de esa audiencia pública, varios vecinos y vecinas, sobre todo de las zonas rurales de Los Repollos, plantearon que era inviable llevar los lodos cloacales a tratamiento de compostaje a la zona rural, dado la cantidad de patógenos que tiene eso, la forma del traslado, la precariedad del traslado que se esbozaba en el proyecto. A todo esto el ministro Valerí frenó al final y dijo que iba a haber una segunda etapa donde íbamos a rever con la comunidad dónde iban a ir estos restos sólidos para compostaje y aplicación. Tal vez es algo bastante nuevo y es interesante, ¿no? Compostar los sólidos y transformarlos en material orgánico para reforestar los bosques incendiarios. Sí. El problema no estaba en esa idea, el problema estaba en el método, en la forma. Iba a quedar a cargo del municipio a través de traslados en camiones, en volquetes tapados con una lona o geomembrana, si queremos ser más técnicos. Esa escasez de información y esa escasez de recursos dio a entender que era bastante precario. Se iba a trasladar por todo el interior del barrio Luján, se iba a cruzar un curso de agua como es el que encontré a la altura de el Puente de los Aplausos, y se iba a depositar cuenca arriba. Esa es otra idea que tenemos que empezar a tener más presente. Por suerte cada vez personas más capacitadas en la comarca que van dando su información. Y es esta idea de poder empezar a pensarnos como cuenca. Somos la cuenca del azul. Cualquier situación que suceda arriba perjudica a quien está abajo.
Sí.
¿No? Tenemos el caso ejemplar, bueno, de la construcción del loteo en el Cerro Pitriquiltrón. Cualquier afectación sobre las napas de agua en la Pampa de Luden generaría un desconcierto ecosistémico, habitacional, social, económico, regional, que sería un impacto que no tiene vuelta atrás. Recordemos que la lucha de defender ese territorio no es en contra de una empresa que quiera hacer unas casitas de segunda residencia. Tiene que ver con el agua. Esa lucha tiene que ver específicamente con el agua de la cuenca y tiene que ver cómo los afluentes afectarían a la población rural, en particular de Mayín Hogado, a la población de Bolsón y a la población de la vecina provincia de Chubut, en Lago Puelo, y también podríamos llegar a tener un conflicto nacional con el país hermano de Chile. O sea, las cuencas nos superan a nosotros en nuestras ideas y en nuestros deseos personales. Son estructuras que nos contienen y obedecemos y le debemos nuestra vitalidad, nuestra actividad económica, nuestro desarrollo, nuestro disfrute a esa estructura que nos contiene. Y acá en Bolsón se vive bien clarito. Vivimos en un valle y toda esa estructura, si no la sabemos respetar, comprender y hacernos la propia, cualquier actividad que realicemos tenemos que estar pensando que puede afectar río abajo. Desde ahí es necesario poder generar una conciencia social y un devenir de toma de decisiones políticas también. Porque qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. No es capricho. Hay cosas que la naturaleza te las devuelve en forma de catástrofe. Hay formas que la naturaleza que te devuelve en forma de temblores. No es menor avanzar sobre estos desarrollos o emprendimientos privados que aparentemente son la panacea y traerían el dinero y la solución al conflicto, por ejemplo, habitacional, traerían el problema a todo tipo de trabajo, todos tendríamos trabajo, ¿no? La verdad que es medio ilusorio, dado que los que vivimos acá hace unos años o los nacidos en el entorno conocemos y entendemos que hay muchas otras propuestas de desarrollo económico regional. El sábado se debatió y se charló públicamente lo que tiene que ver con con la ordenanza de agroecología, un uh-huh. gran avance, un gran compromiso de los estudiantes, un gran compromiso de los docentes de la carrera, un acercamiento hacia la sociedad también de lo que significa, implica y puede llegar a devenir la agroecología como forma de producción y de sustento de alimentos sanos y de reproducción de una economía interna. No es menor ese tipo de posibilidades. Las distintas propuestas que hubo el fin de semana, el Festival Fungi, que salir a caminar a la montaña sin ningún impacto o de menor impacto, siempre hay un impacto mínimo, reconociendo la funga, ¿no? Que son los hongos que tenemos en la región, muchos de ellos comestibles, de los cuales también pueden llegar a generar un desarrollo económico. El martes pasado, una charla a cargo de una persona que sabe mucho acá en la zona, un vecino, también... organizada por el CIEFAP y la Secretaría de Producción del mismo municipio del Bolsón, donde se habló de la posibilidad del consumo de hongos comestibles y el desarrollo, la producción también de esta posibilidad de tener una economía interna donde las condiciones climáticas, atmosféricas y demás son muy beneficiosas. Un producto que tal vez podría salir de acá para otras provincias que no se está teniendo en cuenta o se lo toma como un hobby o como un gusto, y sin embargo son potenciales económicos que realmente simplificarían la necesidad de traer este cableado, toda esta estructura de aerosilla que viene de afuera, que es de un vecino de Esquel que ya tuvo sus inconvenientes, y que sabemos que estéticamente, para los fotógrafos o lo que les gusta hacer cine, arruinaría una ladera entera del cerro con ese cableado y esa estructura tan... Ya algunos cables que hay de líneas eléctricas ya no molestan a veces para sacar la foto, imagínate teniéndolos directamente sobre el cerro, habría que ahí trabajar con un programa de edición y borrar esa partecita.
Claro. Sería un antes y un después tremendo para el Cerro Piltriquitrón en caso de desarrollarse este proyecto. Por ahora, Manu, ya nos queda poco tiempo, pero quería consultarte. Próximos encuentros del grupo de vecinos que se seguirán informando y debatiendo respecto de este proyecto. Y si, tienen pensado también algún tipo de requerimiento al Consejo Liberante, o por lo menos que este encuentro, ¿no?, que decías con las autoridades, un espacio de intercambio, por lo menos, sobre este proyecto.
Sí, lamentablemente el municipio viene haciendo una especie de oídos sordos. Nosotros ya estamos siendo, nosotros creo, los contaminantes por la cantidad de papel que imprimimos solicitando notas, pedidos de informe. Y hace desde 2022, 2023 que no estamos teniendo respuesta a ninguno de los pedidos ni solicitudes que venimos haciendo a través de carta formal, a través de organización o a través del pedido particular de algunos vecinos, vecinas. Eso también es un llamado de atención para este gobierno en particular, que no está dando respuestas. Tiene un eslogan que es municipio activo. Nosotros no vemos una actividad mínima hacia la respuesta, ¿no? Cuando uno pregunta algo, por lo menos tener la negativa o la positiva, un mail, no sé, hay otras formas realmente muy simples, muy básicas hoy de comunicación, y la verdad que lo vemos como una debilidad de este gobierno no poder dar respuesta. Callar y seguir avanzando sobre lo que tus propios vecinos te están llamando la atención, te están pidiendo participar. Acá no, puntualmente la nota que se emitió de este sábado 4 que estuvimos, que la pudimos sacar el 8 de mayo, dice: queremos manifestar nuestra voluntad de conocer y participar en decisiones políticas que pretenden modificar, alterar y distorsionar el entorno tan sensible y emblemático de nuestra región. O sea, estamos pidiendo participar, no estamos pidiendo que no se haga. Estamos pidiendo que por lo menos tengamos en cuenta que hay una población muy activa y que es parte del grueso de las decisiones gubernamentales, que es el pueblo. Creo que hay un desatino entre entender ser elegido en un mecanismo de gobierno representativo como es la democracia y el querer creer que por estar en ese lugar uno es el dueño del pueblo. En ese sentido, creo que la población tenemos que hacer un llamamiento al ejecutivo local y solicitarle que el poder está en el pueblo, que las decisiones que se toman versan sobre las decisiones y los intereses que tienen los pobladores. Somos una comarca muy activa, muy capaz, la población es una población muy comprometida, siempre que hay que estar se hace presente, siempre que hay algún tipo de inconveniente, los medios de comunicación también son muy esenciales acá. Radio Nacional siempre está la voz del vecino, de la vecina, es algo muy particular, y un montón de radios comunitarias se llama, o radios particulares que generan circulación de información. y sin embargo pareciera que el municipio es una burbuja aparte, que las decisiones que se toman nunca son ni rozan las decisiones que el pueblo está planteando. Por lo menos la participación, abrir espacios de diálogo. Hoy tenemos un montón de lugares, espacios como el auditorio del Instituto de Formación Continua, la universidad. O sea, hay lugares amplios donde podríamos convocarnos y tener encuentros y reuniones con las personas que están cumpliendo una función, porque un funcionario es cumplir una función, no es ser dueño de todo un entorno. Bueno, para ir cerrando un poquito, sí, lo que me preguntabas, Conrado, el próximo sábado 18 a partir de las 3 de la tarde nos volvemos a juntar en la Biblioteca Sarmiento, la Biblioteca Popular del Bolsón. Si está lindo vamos a estar afuera, ahí en la estrada donde se hacen los encuentros de tango, y si está fresco y lluvioso vamos a estar dentro de la Biblia, así que quien quiera acercarse, ahí estaremos como vecinos y vecinas, que tenemos el compromiso y la implicancia de sostener esta lucha. Ya repito, cumplimos este año 40 años de municipio no nuclear, ecológico y a favor de la vida.
Perfecto, Manu. Bueno, hay muchas cosas para seguir charlando, así que me parece que va a estar bueno reiterar la invitación para, bueno, también lo que se charle en este próximo encuentro del sábado. Así que por lo pronto te agradecemos y te invitamos para más adelante. Dale.
Muchas gracias a Radio Nacional.
Manu de Lucía.